With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, yo soy Luis Sosa, soy el invitado especial de La Linterna Mágica y estamos aquí con Miguel Cane.
Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan en todos los lugares donde se descarga este podcast? Muchas gracias por acompañarnos. Es para mí un privilegio que en esta ocasión nos acompañe Luis Sosa. Luis Sosa, para quienes no lo conocen, es el director creativo de una de las agencias más novedosas e innovadoras que existen en México actualmente, que es More Starch. Además es un gran cinéfilo, es un gran aficionado de la ciencia ficción, es un gran lector y es un amigo al que quiero un montón, así que es un placer enorme que nos estés acompañando en esta emisión de La Linterna Mágica. Luis.
Muchísimas gracias, Miguel. ¿Qué puedo decir de Miguel Cane que no sepan tus fieles radio podcast escuchas?
Uy,
pero
no, bueno.
Es realmente una de las amistades que más valoro, porque yo siempre he creído que el rodearte con gente interesante, fascinante, culta, al final es a beneficio propio. Entonces, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, es un placer. Y además, no es la última que vienes. Nos vamos a divertir bastante. Y pues vamos a empezar con nuestro formato tradicional. Y nuestro primer bloque es cómo le damos en la madre al top 10 de Canacine. Gracias, Canacine, por proporcionarnos la información. La fuente es Rentrack, canacine.org.mx, para que la puedan consultar ustedes en línea. Y pues el verano es una temporada bastante particular y pues vamos a hablar acerca de las 10 películas que más recaudaron taquilla en la semana pasada. Pues repuntando en el número 10 tenemos El Maestro del Dinero, dirigida por Jodie Foster y protagonizada por George Clooney y Julia Roberts. ¿Tú la viste, Luis?
Yo no la he visto. Lo que sí me llama mucho la atención y lo comento, tengo muchas ganas de las que están en taquilla, actualmente es la única que quiero ver porque soy fan de Jodie Foster.
Totalmente.
Como
¿quién
intelecto.
¿Quién no es fan de Jodie Foster?
Sí, entonces me intriga ver qué hizo Jodie Foster, así de sencillo. Podrían ser pésimas las reseñas, ni siquiera estoy enterado, no sé.
No le ha ido del todo mal, tampoco le ha ido así que digas wow, pero la película es interesante porque Jodie Foster aquí lo que hace es que le rinde homenaje a a Sidney Lumet. Gran. Le rinde homenaje al cine que se hace en Nueva York y la verdad es que trabaja divinamente. Es una gran directora y además aquí trabaja con dos de las más grandes estrellas de cine que hay en el mundo actualmente, y me sorprende que haya repuntado la película. Esta semana recuperó 2,191,359 pesos, ya para alcanzar un acumulado de 30,663,000 pesos, que no está nada mal considerando que ya había salido del top 10 desde hace más de una semana. Pero pues supongo que como los niños ya están de vacaciones, los papás también buscan alguna manera de tener solas esparcimiento y esta es una película para adultos. Igual que el número 9, que es Dos Tipos Peligrosos, The Nice Guys, de Shane Black, que es algo así como Kiss Kiss Bang Bang, pero con más dinero. Y la verdad es que a mí ya por fin ya la vi y me gustó mucho. De verdad, me gustó mucho. La fui a ver con nuestro habitual Roberto Cavazos, al que le mandamos saludos ahorita anda en Londres.
Oh,
cómo sufre, ¿verdad? Te saludamos, Rob, te saludamos desde aquí.
Saludos a todos los Brexiters.
En verdad, sí, hombre, que se fue a jalarle las orejas a sus antiguos amigos que se quedaron allá, para decirles idiotas. Pero pues nos fuimos a ver Dos Tipos Peligrosos, la verdad es que nos gustó. A mí personalmente me gustó mucho. Ryan Gosling es muy bueno para la comedia y especialmente es bueno bueno para el slapstick y yo no lo sabía.
Sí, creo que él tiene. Yo me percaté de eso más por su escasa presencia en redes sociales, pero cuando llega a tener interacciones, lo he visto un par de veces con famosos de Vine que lo han agarrado en la alfombra roja.
Ajá.
Y es un hombre que siento que tiene lo que tenía un poquito Walter Matthau, que podía ser muy serio y al ser muy serio, ser muy chistoso.
Tenía un deadpan espectacularmente
perfecto.
Bueno.
Entonces yo creo que tiene una gran habilidad por ese lado.
Sí, no, además él es un tipo jovial, eso sí me consta porque lo he entrevistado y es jovial, es muy inteligente, sí le gira la ardilla, como se dice por aquí. Y la verdad, tanto él como Russell Crowe están muy simpáticos en esta, es una comedia muy negra ambientada en los años 70. El resto del elenco está muy bien, por ahí sale Matt Bomer, sale Kim Basinger, sale Yaya Da Costa, y el papel que se roba la película es el personaje que hace Angourie Rice, que es una niña de 13 años. Angourie ya tiene como 17 y se acaba de incorporar al elenco de Spider-Man Homecoming, que todo el mundo está especulando que va a ser Gwen Stacy, pero una Gwen Stacy diferente. Entonces, a ver, será interesante. Y pues está muy bien, la verdad vale la pena. Es una película muy recomendable para adultos y para adolescentes que les interesa ver algo diferente a balazos. Bueno, aquí hay muchos balazos, pero con más sustancia. En el número 8, una película de la que no tenemos mayor referencia, es El Exorcismo de Anna Waters, que es una película de terror. Está en el número 8, se mantiene igual que la semana pasada. Y pues lleva ya 15 millones de pesos recaudados, pero la verdad no tengo referencia de ella, no me interesa verla, no le voy a decir a usted no vaya a verla, pero si alguien la vio, pues mándeme sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica y dígame qué le pareció. En el número 7, sigue bajando Día de la Independencia Contraataque, pero se mantiene. Mi reseña pues, la hice cuando se estrenó la película y fue guácala, fue un sonoro guácala, es una madre, pero como tú decías, es puro marketing, ¿no, Luis?
Sí, creo que está sucediendo algo muy interesante en Hollywood con estas películas taquilleras que realmente son para un mercado no estadounidense, mucho un mercado chino, donde estas películas arrasan. El ejemplo de World of Warcraft fue uno. Y yo me pregunto, ¿dónde está el mercado? O sea, si el mercado mexicano para los estudios representa algo más semejante al estadounidense, al mercado gringo, o si nos ven más con gustos del mercado chino, ¿no?
Por ejemplo,
¿dónde cae nuestro criterio, no?
Pues sí, pero ya ves que, por ejemplo, en China es un mercado muy extraño y muy controlado. No van a estrenar Ghostbusters, por ejemplo, porque según esto propicia la creencia en seres sobrenaturales. Digo, Día de la Independencia sí se estrenó allá, porque sí creen en las criaturas del espacio, pero no creen en fantasmas. O sea, en fin.
¿Quién sabe?
Como decía Eugenio Derbez, que alguien me explique. Pero pues le ha ido bien si se mantiene en el lugar número 7. Y en el lugar número 6 está Un Espía y Mierda. Digo, Un Espía y Medio. La película de The Rock con el chihuahua Kevin Hart. No lo soporto, te lo juro por Dios. Que hay artistas, performers que a mí me dan como repulsión. Y Kevin Hart es uno de ellos. Estoy seguro de que es una persona encantadora y es un hombre con mucho tesón y mucho talento, porque ve hasta dónde ha llegado. Pero su imagen pública, su acto, entre comillas, no lo soporto.
Sí,
de verdad,
es un poquito. Lo siento poco auténtico.
¿Verdad? Como que está todo tan planificado. Yo lo siento como una especie de versión barata de Chris Rock. Y mira que Chris Rock me tomó un tiempo agarrarle la onda y ahora lo respeto muchísimo. Pero este hombre ni hablar. Entonces, pues bueno, ahí está esa película que yo ya les dije, no la vi, no la pienso ver, pero no les voy a decir que no la vean si es que piensan verla. En el número 5, continúa en el mismo lugar, además, Yo Antes de Ti, Me Before You, con Emilia Clarke, la Khaleesi.
La hermosa Khaleesi.
La hermosa Khaleesi, sí, nada más que aquí no enseña las boobies.
Está bien, un poquito de variedad.
Pero bueno, película controversial porque la vendieron como rom-com, pero no es una comedia romántica para nada, es un dramón, y que digo un dramón, o sea, lleven sus Kleenex, pero pues se deja ver y le ha ido bastante bien, pero eso es porque también no ha habido nada en ese rango que le haga competencia en en estrenos en Estados Unidos ni en México. En este momento no hay ninguna comedia romántica protagonizada por mujeres. Entonces dices,
También siento que no ha habido mucho del tradicional como chick flick.
¿Verdad que no? Últimamente no ha habido. Supongo que los están guardando todos para el otoño, porque sí, vienen cosas interesantes, vienen cosas con Emma Stone y tal. Uh-huh. Pero todo esto supongo que lo irán preparando para el mercado del otoño, que así no compite con los grandes blockbusters, que son las películas para los adolescentes, los superhéroes y anexas. En el número 4, ese estreno de esta semana es Miedo Profundo, The Shallows, que ingresó 18,518,891 pesos. Este que está de la nariz mía de no saber leer números.
Lenguas sí, numéricas con pues, Miguel Cane.
Horror. Pues es una película de terror y de supervivencia con Blake Lively. A mí me gustó mucho. Lo dije la semana pasada. Quedé gratamente sorprendido con ella. Quedé gratamente sorprendido con Blake Lively. Creo que es una actriz que tiene bastantes huevos para aventarse a hacer una película como esta. Es básicamente ella sola. Entonces, la película, la verdad, me gustó. Me hubiera gustado que hubiera tenido un poco mejor taquilla de la que tiene, pero entiendo que también es una película con una chica y que el tiburón se ve un poco fake. Entonces, pues por lo mismo, y además ha habido otros estrenos más grandes a los que llegaremos ahora. Entonces, evidentemente, la verdad es que para hacer estreno medio indie le fue bastante bien. En el número 3, La Era del Hielo, Choque de Mundos. Ya no sé qué número de Era del Hielo es esto.
Creo que ya lo cuentan en los miles y millones de dólares que la franquicia.
¿De verdad?
Sí. Es imprimir tu dinero.
Les da exactamente igual. Y mientras la gente siga llevando a sus niños a ver esta cosa, porque no hay otra cosa que ver, pues es eso. Pero sí hay otra cosa que ver y ahora llegaremos a ello. En el número 2, La Leyenda de Tarzán, pues ya acumuló casi 172 millones de pesos nada más aquí. O sea, la verdad es que la película le ha ido bien. Alexander Skarsgård demostró que sí tenía pool en la taquilla. Pues mira tú por dónde, porque luego sí hace falta, ¿eh?
Sí.
Luego sí que hace falta, y Alexander Skarsgård no era exactamente el epítome del carisma. Digo, yo le tengo mucho cariño y me aventé todo True Blood básicamente por él, pero pues bueno, pues les está yendo bien, aunque la gente ha protestado de que dicen que ay, es que tiene un mensaje muy gringo. Es una película gringa y los personajes históricos están mal utilizados. Es una película gringa, pero bueno, creo que no está tan mal. Y en el número 1 tenemos a Buscando a Dory, que bueno, era como que muy obvio, ¿no? Que iba a ser el primer lugar de taquilla con su estreno la semana pasada, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo lo que tengo muy claro es que Disney y Pixar bajo Ed Catmull cuidan mucho su propiedad intelectual y cómo lo utilizan. Entonces,
sí,
una secuela por secuela, como esa época del Disney previo a Pixar, donde sacaban secuelas que a veces
que se iban
terminaban
directo al video, ¿no?
Ya fue, ¿no?
Por pues suerte.
Sí. Generalmente, cuando se atreven a revisitar a una franquicia, un grupo de personajes, lo hacen muy bien.
La verdad es que sí, solamente la única secuela que yo les he encontrado que es como desagradable es Cars 2.
Sí.
Pero, por ejemplo, Monsters University era una precuela, pero además fue una de las mejores comedias que se estrenaron en el año de su estreno, que fue creo que 2012 o 2013, no me acuerdo si sí fue 2013. Y la verdad es que a mí me gustó
yo
bastante.
Yo también la disfruté mucho.
Era Animal House, pero
con sí,
que Pixar,
sí,
¿no?
Sí, sí, fue una grata sorpresa.
Sí, estuvo bastante bien. Y esta es una secuela y es un spin-off. O sea, es las dos cosas. Por un lado, es la continuación de la historia de Nemo y su papá con Dory, pero también es la propia historia de Dory protagonizada por ella con nuevos personajes. Y no está nada mal. Evidentemente, aquí en México se le han dado muchas más copias a la versión...
¿En
a la versión en español?
Claro.
Lo entiendo, pues los niños, etcétera, etcétera. Pero francamente creo que vale más la pena verla en inglés. Hay cosas, hay detallitos, ciertos matices que se entienden mejor en inglés. Uno de ellos, ya nos lo comentaba Laura Figueroa cuando vino a visitarnos, es un running gag que hay acerca con la voz de Sigourney Weaver. En español la voz la presta el doctor Rodolfo Neri Vela, que es el primer astronauta y hasta la fecha el único astronauta mexicano, que es un personaje admirable, pero el humor al que se prestaba que fuera la voz de Sigourney Weaver y cómo decía Dory, mi amiga Sigourney dice, funciona mejor en inglés,
sí, claro,
que en español. Y hay otros detalles que dices, pero a los que nos gustó Nemo, a mí me encantó Nemo en su momento, hace 14 años de Nemo.
Me da pavor reconocer cuánto tiempo ha pasado.
¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí. Pero sí, son 14 años. Bueno, son 20 de Toy Story.
Sí.
La verdad es que está muy bien. Tiene el humor bien colocado. Aunque es una historia completamente derivativa. Y la gente se dice, es que es tan poco original. Porque, ¿qué pueden hacer unos pescados? Bueno, lo mismo decíamos de Nemo. Hay una secuencia... muy slapstick y de corretiza con un camión, que es probablemente lo que mucha gente ha protestado, que es que es completamente irreal. Son pescados que hablan. ¿Qué carajos de realidad quieres con eso? Su amiga Sigourney, o sea, por favor.
Siempre es impresionante cómo la gente sí puede aceptar ciertas cosas que caen en lo irreal y otras cosas no.
Sí, ¿verdad? Pero nos encanta que no hay un zapato que nos acomode. Somos como Cenicienta o las hermanastras de... Y ese fue el top 10 de la taquilla de Canacine. Muchísimas gracias, Canacine, por facilitarnos esta información. Y nos pasamos a nuestra gustadísima sección de noticias. Las noticias que ocurrieron esta semana. Y pues bueno... Ahora que está de moda este juego de Pokémon Go. Oye, pero yo siento que puede ser peligroso, ¿eh? El otro día iba caminando por la calle aquí en Polanco y venía un hombre persiguiendo un Pokémon. Casi lo atropellan ahí enfrente del Palacio de Hierro. Y yo así como que... Pero... Y yo le dije, ¿está usted bien? Sí. ¿Pero qué estaba haciendo? Es que estoy jugando Pokémon Go. Me tuve que morder la lengua para no decirle imbécil, pero estuve así de cerca. Ustedes no ven cómo estoy apretando los deditos, pero estuve así de cerca.
Muy apretados los deditos. Pero no es nuevo. Creo que yo me la paso viendo personas que están en el celular, están en WhatsApp, están mientras cruzan calles, avenidas, el periférico. La gente es muy...
manejando.
Sí, manejando. La gente es muy aventada. Pero sí. Creo que rebasa por mucho lo positivo del juego. Y creo que la reacción... Para mí, cualquier juego que fomenta la interacción social real, que saca a la gente de sus sillas al mundo real, creo que es algo positivo y me da mucho gusto verlo. Y sí, lo he descargado y ahí voy.
¡Ándale! Ya tenemos aquí un jugador de Pokémon Go. Si ustedes lo vieran así tan seriecito con sus lentes, su bigote y su saco, no creerían que Luis Sosa es jugador de Pokémon Go. Pero hay de todos y además ha creado realmente una sensación... El otro día vi una noticia de que una niña descubrió que afuera de casa de sus papás, en algún lugar de Estados Unidos, era una parada de Pokémones. Entonces se salió a poner su puesto de limonada. O sea, el capitalismo nos encuentra a todas las edades.
Totalmente.
Pero pues qué padre. O sea, está bien. Y bueno, pues por supuesto, Legendary Entertainment dijo, ¡ajá!
Venga.
Y entonces pues ya tienen una película, preparada para que salga... En producción la empiezan en 2017. Detective Pikachu es el título
provisional.
Sí. Porque Detective Pikachu es un nuevo personaje en el universo Pokémon. Y o sea, es Pikachu, pero mezclado como con Sherlock Holmes. Entonces va a estar interesante. No hablan acerca de quiénes van a actuar. Va a ser distribuida por Universal Pictures y se va a filmar, nos informa Variety, se va a filmar con actores, va a ser una coproducción estadounidense y japonesa, se va a filmar con actores, se va a filmar en Estados Unidos y se va a filmar en Japón. Así que va a ser interesante porque segurito ahí hay una franquicia que va a salir
ya, pronto. De entrada ya existe, o sea, Pokémon para los que... apenas se toparon con el juego y con el universo, ya existe en manifestaciones más allá de los videojuegos. Hubo una animación,
sí,
de Pokémon muchos años.
Juguetes. Entonces, yo me acuerdo que todos los hijos de mis amigos a finales de los años 90, principios de los 2000, que yo iba mucho a Estados Unidos, me encargaban, oye, por favor, cómprame este muñeco, porque fíjate que aquí lo hemos buscado por todos lados y nomás no aparece. Y el niño no va a ser feliz mientras no tenga su pinche Pokémon. Y, o sea, ahí me tienes yo preguntando por todos los Toys R Us del mundo. ¿Tiene tal cosa tiene. No, bueno, la verdad, nunca me aprendí los nombres de los personajes, pero sí los conseguía y los niños eran felices. Entonces, estoy seguro de que ahora va a ser un gran salto y, sobre todo, ya no está dirigido únicamente a los niños.
No, mucho menos. Y va de la mano con una estrategia de Nintendo, donde por un lado están por sacar a principios del año que entra, en marzo, se supone, una nueva consola, el Nintendo NX, que no se ha anunciado nada, pero que viene.
Pero y seguramente va a tener algo relacionado con y con las franquicias de Disney, etcétera.
Y por otro lado tenemos otro juego de Pokémon para el Nintendo 3DS que está por salir, que es Pokémon Moon. Entonces hay mucha actividad alrededor de la franquicia y el éxito de Pokémon Go yo creo que solo aceleró o validó esas cosas que ya estaban en puerta.
Pues qué maravilla, me parece muy notable, y esa es una franquicia que viene y que va, seguramente tendrá éxito. Hay franquicias que también se van, y una franquicia que se va y que no tuvo tanto éxito, aunque están tratando todavía de mantenerla con vida, es Divergente. Divergente, como ustedes recordarán, es una serie basada en la serie de novelas, en una serie de novelas dirigidas al público adolescente, y pues no le fue muy bien, que digamos, en taquilla. Las primeras dos películas sí, pero luego empezó a caer. El caso es que Lionsgate anuncia a través de Variety que la última película de Divergente no se va a estrenar en cine, sino que se va a estrenar en televisión y en las plataformas digitales de streaming. Divergente Ascendente, que va a ser la última parte de la serie, se va a mostrar de esa manera. Y después piensan hacer una serie de televisión ambientada en ese universo, ya no con Shailene Woodley. La verdad es que uno de los problemas que hubo precisamente fue que Shailene no resultó ser tan mercadeable como lo fue en su momento Jennifer Lawrence con los Juegos del Hambre.
Que ahí entramos un poco en la pregunta si eso fue culpa de la franquicia, ¿no? De las mismas historias, las películas.
Sí, las películas eran muy derivativas. Shailene a mí no me parece una mala actriz, tengo que reconocerlo. A mí me gustó mucho cuando la vi por primera vez en The Descendants. Pero entiendo que es algo completamente derivativo, y dado el éxito de los Juegos del Hambre, que incluso llegaron a superar en tamaño a Twilight, de los cuales ellos eran un derivado.
Sí.
Pues ahí tienen. Entonces, probablemente dejaremos ya de ver ciertas sagas protagonizadas por adolescentes bonitas en mundos postapocalípticos, al menos por un rato. O quizás las veremos ahora, pero en otro tipo de plataformas, pero ya no en la pantalla grande. Y pues me da pena por Shailene, porque pensó que esta era la suya, la buena, pero pues no, no va a ser así. Y pues por otro lado, vamos a hablar de que esta semana, bueno, el fin de semana pasado, fue la Comic Con en San Diego. Que ¿tú has estado en la Comic Con de San Diego?
Nunca he ido. En parte soy muy, muy geek, pero también me engento muy rápido.
Sí, entonces,
yo tendría que
igual
primero viajar en el tiempo a Comic Con 2001, 2002, cuando creo que los números de asistencia eran 16,000, porque el año pasado fueron 100.
No sé. Es que ahora que se convirtió, de unos años acá, que se convirtió como que en parte importante de la promoción de películas, hace todo el cross promotion de series de televisión y películas de Walking Dead, Fear the Walking Dead, etcétera, etcétera.
O las películas grandes de superhéroes.
Superhéroes, Avengers, Superman, Batman, sí. Wonder Woman, etcétera. Obviamente la gente va y los media outlets crecen. Personalmente, a mí siempre me llamó la atención. Tiene muchísimos años existiendo la Comic Con. Yo creo que debe tener más de 20. En los 90 yo recuerdo que mis primos iban y mis amigos iban, y yo decía, ay, porque todo el mundo puede ir, pero yo no puedo. Ahora yo digo, ay, no, yo no quiero. Pero pero la verdad es que sí se ve interesante lo que ocurre. Y una de las cosas más anticipadas que ocurrió este fin de semana fue el estreno de Star Trek Beyond, o Star Trek Más Allá, que aquí va a llegarnos en septiembre, el 2 de septiembre nos llega, va a competir con la película de Gael García Bernal. Pobre Gael, caray, debe de estar haciendo un berrinche. Pero
igual es Trekky.
Pues no, él seguramente es Trekky, pero le va a dar coraje que van a poner a competir su película con Me Estás Matando, Susana, con ella. Pero está es interesante, las reacciones del público fueron súper favorables. favorables. Las reseñas hasta el momento han sido también favorables, sin spoilers. Pero Paramount se aventó un spoilersazo por marketing, porque anunciaron el retorno de Chris Hemsworth a la serie en el papel de George Kirk, el papá del...
That is back.
Sí, si ustedes recuerdan, la primera película que dirigió J.J. Abrams era era Star Trek, cuando se juntan las dos corrientes de tiempo, la que ya habíamos conocido y esta nueva que estamos conociendo ahora. Y en ella vemos el origen del Capitán Kirk, que su padre muere en el momento en el que él nace. Su padre muere precisamente por esta falla en el tiempo. Sí. Entonces es interesante. Fue la primera vez que vimos a Chris Hemsworth en cine. Fue antes de que hiciera Thor o cualquiera de las otras películas que ha hecho. Entonces es interesante que ahora va a regresar al primer personaje importante que tuvo. Y ya dijeron que va a aparecer hacia el final de esta tercera parte y que va a tener un papel importante en la cuarta. Que, oye, eso de que estén anunciando ya una cuarta parte antes de que se estrene la tercera, ¿no es un poquito cocky de su parte?
Mira, yo creo que Star Trek es una franquicia que ha demostrado a través de su larga, larga historia de ya 5 décadas, aguanta. Y yo recuerdo, porque yo he sido Trekkie desde un día en los 90s donde no había nada que ver y viendo canales me atrapó. Un episodio de la serie de Picard, de la The Next Generation. Y yo en 2002, 2003, cuando cancelaron la última serie que hubo de televisión, Star Trek Enterprise, yo recuerdo pensar que la cultura popular, el público se había saturado a tal nivel de Star Trek, porque al final los noventas vieron muchísimas series. Estaba Star Trek The Next Generation, estaba Star Trek Deep Space Nine, estaba Star Trek Voyager. A principios del 2000 estrenó Enterprise. Era una sobresaturación de la franquicia y de sus conceptos.
Llegó un momento en que sí, volteabas a todos lados y había demasiado. O sea, agitabas un palito y le pegabas a un Trekkie, sí, ¿no?
Entonces, pero curiosamente es ese descanso fue sumamente positivo y el relanzamiento de la franquicia con J.J. Abrams y la película de Star Trek del 2009 creo que demostró que el universo en sí todavía tiene mucho que dar.
Sí.
Y coincide con un momento donde muchas productoras, muchas de estas grandes empresas de Hollywood están buscando universos a través de los cuales pueden construir múltiples productos, ¿no? Entonces tiene Star Wars con las secuelas y las películas derivadas como sí. Rogue One, tienes todo el universo de Marvel, entonces tiene mucho sentido que Paramount viera una franquicia como Star Trek,
claro, y la aprovechara.
Hay que aprovechar.
Y de hecho, de eso vamos a hablar ahora en cuanto hagamos las reseñas de la semana, nos vamos a poner a geekear a gusto sobre Star Trek, porque además cumple 50 años la franquicia. Pero primero, lo primero, y vamos a hablar de nuestros estrenos de la semana. Esta es una semana bastante peculiar en la cartelera mexicana. Está como que muy así. El único estreno realmente interesante que vale la pena del que les voy a hablar es Valley of Love, una película de Guillaume Niclou, un director francés, protagonizada por Isabelle Huppert y Gérard Depardieu, que está muy bien, me sorprendió bastante. Llega a salas de arte, principalmente en Ciudad de México y en Cineteca Nacional, pero es muy probable que después se expanda a provincias y que quienes nos escuchan fuera de la ciudad estén pendientes. Es una historia. Un fotógrafo ya adulto se suicida y 6 meses después de su suicidio, los padres reciben una carta. Los padres, que son Isabelle Huppert y Gérard Depardieu, llevan muchos años divorciados, no tienen contacto realmente el uno con el otro. Reciben unas cartas en las que el hijo les comunica que va a volver a la vida en Death Valley. Death Valley, para quienes no lo saben, es una de las regiones más áridas del desierto en California. Sí. Pero se le conoce como Death Valley porque ahí no hay nada.
No, hay nada. Y es temperaturas que rebasan los 50 grados. ¿No?
Es brutal. Sí. Y lo cita ahí para que ellos acudan. Y ellos acuden a este reencuentro, posible reencuentro con el hijo. Y la película, no les voy a revelar más, pero es fascinante porque es muy sencilla. Y como que ya nos habíamos acostumbrado, sobre todo en estas temporadas, a películas con grandes, con grandes efectos visuales, muchas secuencias de acción, o en un momento dado con tramas súper complejas, o muchas vueltas de tuerca. Y en este caso es algo como que muy sencillo, es casi casi documental, pero la verdad a mí me gusta mucho. Y creo que vale mucho la pena la película, especialmente nada más por ver a Depardieu y a Huppert, que están soberbios.
Yo hace poco tuve la experiencia de sentarme a ver un episodio de una serie en Netflix de Gérard Depardieu que se llama Marseille. Y fue interesante. Depardieu fue un actor que yo seguí mucho su carrera cuando era más joven. Cuando yo era adolescente me llamaba mucho la atención como actor, y después le perdí el hilo, y lo que leías de Depardieu era más bien que no le gustaban a los franceses y que quería ser ruso y que era muy amigo de Putin.
Sí.
De cierta forma anhelo el volver a ver un Gérard Depardieu en su elemento como actor.
Yo no sé si aquí está realmente en su elemento como fue en otros tiempos, como en 1900 o sí. Les Voleurs, pero está bien. Para mí el personaje que realmente fue impactante fue Isabel Huppert, pero Isabel Huppert siempre consigue que hasta un guión banal se convierta en algo realmente crucial y conmovedor, por la manera que tiene ella de interpretar tan de adentro, tan de la tripa, ¿no? La verdad es que soy fan, y la película vale la pena que se busque. Valley of Love, en cartelera de sala de arte en Cinépolis. Y también el estreno, bueno, pues ya mencionamos a Dory. La verdad es que mejor vaya a ver Dory, porque el otro estreno así más o menos grande que hay es Conexión Mortal, Cell, con John Cusack y Samuel L. Jackson, basada en una novela de Stephen King, que Stephen King debe estar furioso porque él hizo la primera versión del guión de esta adaptación, y efectivamente lo hizo cuando estaba involucrado Eli Roth, y lo hizo hace casi 10 años cuando salió la novela. La novela es buenísima. Cell es una novela de esas que te la compras en el aeropuerto antes de que te subas al avión, y cuando aterriza estás terminándola porque no la pudiste soltar en ningún momento, lo que Mario Vargas Llosa llama literatura de aeropuerto con cierto desprecio, pero la verdad es que funciona porque nos ayuda a evadirnos totalmente.
Total.
¿No? Y aquí lo que ocurrió fue que no sé por qué causa, motivo, razón o circunstancia, tomaron el guión que ya había hecho Stephen King, le hicieron modificaciones innecesarias y acabaron haciendo una cosa espantosa. La película realmente no vale la pena. Mi regla es, yo no soy la mamá ni la niñera del espectador para decirle qué cosa ver y qué cosa no ver, pero por el amor del cielo, mejor préndale un fuego a un billete de 100 pesos y vea cómo arde, se va a divertir más viendo esta cosa. Así. Así de plano, de verdad, Conexión Mortal, caca.
Mortal.
Y bueno, es mortal. Y esas fueron nuestras reseñas de la semana. Y ahora sí, vamos a geekear a gusto, porque además, no somos los únicos, no somos los únicos geeks. Ya nos escribió, oyéndonos hablar de esto, Raúl Fuentes, @setneuf, nuestro amigo de Guadalajara, que ahorita está en Seattle, pues nos manda a decir que él también es super trekky y nos manda a presentar lo que es sus primeras Barbies. Se compró las.
Siento una profunda envidia, tengo que decirlo.
Sí, Se compró los muñecos de Barbie. Barbie tiene una Black Label que es especialmente para coleccionistas. Yo sí soy coleccionista de esa serie. Bueno, no tengo muchas. Tengo nada más la Andy Warhol y tengo la inspirada en Tippi Hedren de The Birds. Y bueno, que un hombre de más de 40 años compre Barbies no tiene absolutamente nada de malo.
Nada. Al igual que un hombre de sus 35 años sea muy fan de Star Trek.
Exacto.
Y que siente envidia porque otro hombre de no sé cuántos años,
35 también,
tenga sus Barbies de Star Trek.
Sí, se compró a Kirk
y a Spock.
Y a Spock, pero son los originales. O sea, son los que tienen el
sí, es este William Shatner
y Leonard Nimoy. Entonces, Fuentes, ya sabes, aquí se te envidia. Pues sí, Star Trek, 50 años. ¿Quién hubiera dicho que Gene Roddenberry se iba a hacer de oro con esto?
No, creo que muy pocas personas, y menos cuando empezó la serie, que se canceló después de tan pocas temporadas. Creo que Gene Roddenberry lo que creó fue un un universo y francamente he visto entrevistas con él donde ni él se la creía, ¿no? Pero creó un universo al que en lo personal como Trekkie me gusta estar en ese universo.
Es que resonó con muchísima gente. Sí. Y además, habemos Trekkies de distintas generaciones. Por ejemplo, yo no soy Trekkie de la primera generación.
No, ni yo.
Pero soy de la... O sea, a mí la serie original la vi en su momento y yo decía, ah, ok, el Capitán Kirk y el Dr. Bones y etcétera. Pero el Mr. Spock, la Teniente Uhura, etcétera. Pero en realidad no como que no pescaba yo cuál era la onda, sino hasta que tuve como unos 12 o 13 años que se estrenó aquí en México Star Trek, La Nueva Generación, y la proyectaban los domingos. Entonces, en el canal 5, me acuerdo perfecto, porque entonces fue cuando descubrí que había personajes más interesantes, aparte de el Capitán Picard y Mr. Data.
¿Quién era tu favorito?
Pues de hecho eran la doctora Beverly Crusher y Diana Troy. Y bien, me gustaban los personajes femeninos, fíjate.
A mí también, pero posiblemente por distintos motivos.
Hasta Gingan, que era el personaje que hacía...
Gainan, sí.
Gainan, el Whoopi Goldberg. Que hacía Whoopi Goldberg, que Whoopi Goldberg era una estrella de cine, ganadora de un Oscar, y sin embargo, hacía
Un personaje
sí, regular en esta serie de televisión, que era la que se encargaba de la cafetería.
Sí, era la cantinera,
sí,
de Ten Forward, pero que aparte era de las pocas personas... Que le hablaba pues un poquito al tú por tú a Picard, porque eran amigos de mucho tiempo.
Exacto, y no tenían secretos el uno del otro. Sí. Y era bien interesante, además, también había un montón de personajes súper interesantes y había una química estupenda entre ellos, entre el Capitán Picard y la doctora Crusher. Estaba por ahí Will Wheaton como
el Ensign Crusher.
Sí, exacto. Sí. Que era como que los ojos de nosotros los adolescentes. Wesley Crusher era como que era la mascota de la nave y eran nuestros ojos, ¿no? Okay. Eso era padre.
Sí, pero a la vez también Wesley fue un personaje que generaba mucho amor-odio en la franquicia.
Había gente que decía que era como una Mary Sue, que era como un invento de los guionistas para meterse ellos en su plan de fanboys en la... Porque además Wesley de repente resolvía situaciones súper críticas.
Sí, sí, Wesley salvó el Enterprise más veces, vez, sí, ¿no? Más de una vez.
Dices, ¿cómo? Sí. Si es un niño, ¿no? Dices,
okay, creo que en su peor manifestación Wesley era ese chico en tu clase que le recuerda al maestro que tienes tarea y que se le había olvidado.
Ay, esos ñoños horrendos, sí, que todo el mundo detesta.
Entonces creo que por eso generaba sentimientos encontrados, incluso en mí, pero es interesante ver a Will Wheaton, uh-huh, cómo se ha vuelto tan parte de esta cultura geek.
Por supuesto.
Porque él, al salirse de la serie, al abandonar Star Trek, por querer salir en la película de Valmont, curiosamente.
Es verdad, y que finalmente no quedó él en su lugar, entró... No me acuerdo quién quedó. Tampoco. Porque en Dangerous Liaisons es Henry Thomas.
No, en la...
En la de, sí, es que ves que Valmont y Jan Dangerous le salieron más o menos al mismo tiempo.
Sí, es Henry Thomas, claro.
Era Henry Thomas con Glenn Close y y John Malkovich. Y en la otra, que son Colin Firth, Annette Bening, Fairuza Balk. No me puedo acordar quién es.
Yo tampoco. Pero al final fue curioso que la carrera de cine que buscó Wheaton nunca se materializó.
No, y mira, él había tenido un rol icónico en Stand By Me.
Sí, con River Phoenix.
Y con Corey Feldman y Jerry O'Connell.
Sí.
Pero él regresó después, en cierta forma, a conectarse con este mundo geek del que se había querido apartar.
Sí, y eso le dio
una gran vida,
nueva, ¿no?, vida. Y ha sido regular en la teoría del Big Bang. Y ha tenido series en YouTube muy exitosas de jugar juegos de mesa.
Ahí está. Entonces ahí tienen ustedes qué fue lo que pasó con Will Wheaton. Pero, por ejemplo, me gustaba mucho también la química que había entre William Fraker.
Riker, sí, William Riker.
William Riker.
Jonathan Frakes.
Jonathan Frakes, exacto. William Riker y Diana Troy, sí, que era esta actriz.
Marina Sirtis.
Exacto, de origen griego.
Sí, y inglesa griega.
Inglesa griega. Y de hecho, en los años 80, a finales de los años 80, cuando la serie estaba poniéndose de moda, le llegaron a ofrecer que si ella quería ser Wonder Woman en otra serie de televisión, y ella dijo que no iba a dejar Star Trek.
Hubiese sido una gran Wonder Woman,
pero es chaparrita, es petit.
Sí.
Es que ese es el asunto, sí, ¿no? Sí. Pero sí tenía el tipo y el gentilicio para. Bueno, de hecho, que se llamara Diana Troy, el personaje no es una casualidad. No, es una casualidad, es una referencia bastante clara a Wonder Woman. Y a mí me gustaba porque había los elementos que decían, ¡ay, esto es soap opera! Pues sí, había elementos de soap opera, pero también había elementos bien interesantes. Fue cuando entendimos mejor a los Klingons, por ejemplo. Inclusive llegó a haber un oficial Klingon, sí, en la... Worf en la nave. Fue muy, muy interesante y además duró... ¿Cuántas temporadas? ¿12?
No. La nueva generación duró 7 u 8 temporadas.
Pues fue bastante.
Qué horror, ya me estoy...
Y luego después vino...
Siete.
Después vino Deep Space Nine, que tuvo la primera capitana... la primera capitana mujer.
Eso fue Star Trek Voyager.
Ah, Deep eso Space fue Voyager, Nine fue, es verdad.
El primer afroamericano.
Es verdad, pero esa Deep Space Nine era la que estaba más cercana en el tiempo a
ambas,
nosotros.
Ambas estaban. No.
Eran antes de incluso de Star Trek original.
Deep Space Nine. Voyager, Deep Space Nine y la nueva generación, todas existieron en el mismo periodo.
Ajá.
La que fue más cercana a nuestro tiempo real, los 2000s, fue la última serie de Star Trek hasta el momento.
Ajá.
Que fue Star Trek Enterprise.
Que era la historia del primer viaje del Enterprise.
Sí, que te conectas con el... Ay, se me olvidó su...
Scott Bakula.
De Quantum Leap.
De Quantum Leap, que, bueno, de verdad somos unos geeks. Ustedes no nos están viendo ahorita, pero, o sea, de repente tenemos otra vez como 12 o 13 años y estamos... No, bueno, y es que si ustedes me hubieran visto cuando se estrenó la nueva versión de Galáctica, yo al principio decía, ¿cómo se atrevieron? Son unos... Bla, 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 bla. Me senté a ver la miniserie, el primer capítulo de la miniserie para criticarlos. Y acabé así como que dije, ¡wow! Y me aventé las 4 temporadas y sufría cuando se había quedado así como que en medio. Y yo decía, ¡ay, no, que no la cancelen así! Digo, ya, los últimos capítulos de la 4ª temporada a mí no me gustan. El final de la serie...
Está un poco fumado.
Sí, como que dices, ¡ay, no! O sea, ¿por qué? Pero todo lo que había ocurrido antes era como The West Wing en el espacio exterior.
Era una gran serie. Y curiosamente, el productor de Battlestar Galactica de la
nueva
versión, Ronald D. Moore, fue uno de los escritores principales en Star Trek Deep Space Nine.
Ahí está. Ahí tienen ustedes. Ven cómo todo esto va interconectado de un modo o de otro. Todos tenemos nuestra space opera. Yo soy famoso y detestado en algunos círculos porque no soy fan de Star Wars. Y he sido muy vocal acerca de por qué no soy fan de Star Wars y siempre he dicho ¡machismo! Y me dicen, pero ya ahora ya tiene una protagonista mujer, de todos modos es machismo, porque los fans de Star Wars no están comprando las muñequitas de Rey. O sea, yo sé de lo que hablo, Star Wars es algo muy cimentado en el machismo de sus fans. Star Trek está más abierto a tener fans hombres, mujeres o de cualquier tipo. Y y todos tenemos nuestra space opera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Dune, no solamente porque estoy personalmente vinculado con Dune, porque
cuéntanos por qué.
Un episodio de mi infancia está vinculado con Dune. Dune se filmó en los estudios Churubusco, como todo mundo sabe, en los años 80, en el 82, 83. Y aquí se hicieron porque era mucho más barato. Y Dino De Laurentiis dijo: ok, aquí puedo hacer que rinda más mi dinero.
Sí.
Y se trajeron entonces a Sting, a Kyle MacLachlan, a Sean Phillips, a Sean Young, a Virginia Madsen, a todos los actores, a José Ferrer, a todos los actores que participaron en Dune, Francesca Annis. Y la mayor parte de los extras y personajes secundarios eran interpretados por actores mexicanos. Entonces, no, si ustedes ven Dune y se fijan bien, por ahí verán a Ernesto La Guardia, por ejemplo, o verán a Angélica Aragón, por ejemplo. Puede que chance y alcancen a ver a a Humberto Elizondo o a Claudia Ramírez por ahí en alguna escena de multitud o una cosa así, porque todos los extras eran actores mexicanos, y en una de esas pues necesitaban unos niños para una escena. Y pues me vieron por ahí y me escogieron y me pusieron ahí y fui a dar a Dune. Entonces pues la gente me dice, ¿conociste a David Lynch? ¿Cómo es? Y yo siempre digo, como la voz de Dios. Lo que pasa es que la única escena en la que me tocó estar con él, él estaba en lo alto de su grúa hablando con un altavoz, y después llegaban los asistentes de dirección a decir en español qué era lo que necesitaba el director. Y de hecho yo solamente me alcanzo a ver así como que muy de lejos, agarrado de la mano de Sean Young, de espaldas todos, en el momento en el que entra la gran serpiente de arena en la nave imperial. Pero eso es lo que es. Y Dune, por supuesto, es famosísima porque hay gente que dice que es la peor película de David Lynch. Yo no creo que sea la peor película de David Lynch, pero no soy objetivo. Y no les gusta, y a la gente no le gusta Dune, y es una pena porque la novela es maravillosa y también tiene 50 años la novela, y es una verdadera maravilla. Es de esos libros que de veras te cambian la filosofía de la vida. Y pues todos tenemos nuestra space opera, ¿no? Las mías son Dune, Alien, y la segunda versión de Battlestar Galactica. La primera de Battlestar Galactica me gustaba porque yo decía, qué cool. Pero la segunda me parece una gran historia. Y de hecho hasta me gusta Caprica, fíjate.
Sí, yo también. Me dio mucha tristeza que no haya pegado, pero era lo disfruté
Mad
mucho.
Era Mad Men en el futuro, sí, que decían algunos.
Y yo
¿no?
soy muy, muy fan de Eric Stoltz. Creo, ¿sí?, que es un actor interesante que como que nunca ha encontrado... Un vehículo
que realmente, sí, valga lo que puede hacer. Eso es cierto. Hay gente que es muy cruel que dice, es que más que estaba muy bien porque no tenías que verlo. Pues yo no veo por qué. Eric Stoltz es un actor que además es bien parecido y ha envejecido bien.
Sí, cierto.
Comparado con otros Brad Packers. No, el otro día vi a Andrew McCarthy y dije, Andrew McCarthy, is that you? O sea, mi crush de la temprana adolescencia, completamente desaparecido. Pero bueno, no todo el mundo puede envejecer con la misma elegancia de nuestro estimado y fino amigo Robert Downey Jr.
O Paul Rudd, por ejemplo.
O Paul Rudd, que ha envejecido bastante bien de cuando lo vimos en Clueless por primera vez a Ant-Man, ¿sí?, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo tiene la genética que tiene gente como Isabella Rossellini, que la sigue siendo. Y dices, wow, acaba de firmar contrato.
Regresa,
sí, a Lancôme.
A Lancôme.
Regresa a Lancôme después de que hace 25 años, cuando cumplió 40.
¿40?
Cuando ella cumplió.
Y la sacaron con Julia Ormond, ¿no?
Sí, con Julia Ormond, con Julia Binoche.
Con Binoche.
No, con varias. ¿Sí? De hecho, sí, fueron varias. Pero pues Isabella Rossellini fue la imagen de Lancôme sólidamente durante una década en todos sus productos. Y la despidieron, hacia los 45, en el 97. Uh-huh. 96, 97 la despidieron. Y ahora 20 años más tarde regresa a Lancôme para hacer otra vez imagen. Porque la verdad es que está estupenda. Está estupendamente bien.
Ha envejecido muy bien y bueno, creo que también habla un poquito de que... la persona que ahora encabeza Lancôme es una mujer.
Sí, que tiene más de 60.
Está buscando abrirse hacia ese mercado, ¿no?
Ah, pero por supuesto, es que es un gran mercado. Revlon lo previó teniendo como imagen a Jane Fonda.
Sí.
Por ejemplo, Jane Fonda cuando cumplió 70 se convirtió en imagen de Lancôme, y eso fue hace casi 10 años. Y ahí la tienen, y la mujer sigue estando estupenda. Y tanto Jane Fonda como Isabella Rossellini no tienen realmente... cirugías plásticas, ¿no? Entonces, creo que eso está bien. Y mira que lo que son las cosas. Hemos geekeado de Star Trek a Isabella Rossellini.
Y de maquillaje de Revlon. Somos realmente multifacéticos.
Sí, somos multifacéticos. La verdad es que aquí se puede geekear un poco de todo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Somos unos salvajes y no tenemos control. Pero además, ahora vamos a entrar en la sección favorita de nuestro público de este podcast, que es las recomendaciones domésticas. Que ay, cómo nos divertimos haciendo recomendaciones domésticas en este podcast, porque es una manera de ofrecerle al público algo que no necesariamente está en su radar, ¿no? O algo que estuvo en su radar y que no habían previsto. Hay gente que me sigue diciendo, hace 2 semanas recomendamos Gilmore Girls y la gente nos sigue mandando fotos de, mira lo que estoy viendo por tu recomendación, y me mandan screen caps de las Gilmore Girls y demás. Y por supuesto, ya somos muchos en el club de fans. Muchísimos. De Emily Gilmore. Porque es que yo lo que decía de que el chiste que me pasa a mí con Gilmore Girls es que realmente yo detesto a Lorelai, detesto profundamente a Rory. Creo que es una spoiled brat y una entitled y una escuincla mamona. Y una mancornadora, porque lo que le hizo a Dean con Jess es spoiler. Imperdonable. Es una mancornadora y me cae muy gorda. Y me cae gordo Luke, el interés romántico de Lorelai. Y me caen gordos muchos personajes, pero me gusta mucho el pueblo. Me gustan mucho los personajes del pueblo. El personaje que hace Melissa McCarthy me parece entrañable.
Ella también ha envejecido muy bien.
Sí, cómo no. Y el personaje de la abuela, que es Kelly Bishop, Emily Gilmore, es mi personaje favorito en las Gilmore Girls. Y no lo puedo evitar.
Es maravillosa
y yo quisiera que hubiera más respeto hacia ella por parte de los fans. Y y pues como van a venir las 4 nuevas películas que va a sacar Netflix, escritas y dirigidas por Amy Sherman Palladino, la creadora de la serie, pues sacaron toda la serie de un jalón y la gente está encantada con ello. Por eso nuestras recomendaciones domésticas de esta semana, pues más o menos van por ahí los tiros. Y vamos a hablar de, fíjate, hay una serie que acaba de estrenarse en Netflix que se llama Stranger Things, que ha tenido un éxito bárbaro de publicidad. Y pues me aventé los 8 capítulos y yo decía, es que siento como que no me gusta, pero tengo que reconocer que es algo que se tiene que ver y por lo tanto es lo que vamos a recomendar. ¿Qué te parece?
Yo solo he visto el primer episodio.
Muy bien.
Y creo que es...
Danos tus impresiones.
De entrada... Fue un poquito como subir una máquina del tiempo y conectar con todos esos elementos de cine, más que de televisión, de películas como The Goonies, de películas ochenteras.
E.T.
que formaron mucha parte de mi infancia. Entonces yo inmediatamente me sentí...
Identificado.
Me sentí como si alguien me hubiera puesto la cobija que usaba en mi cuna. Entonces conectó con una parte de nostalgia muy fuerte. Y los comentarios que yo he visto de amistades de más o menos mi edad, los que más han conectado con la serie conectan con esa parte, ¿no? Que está muy bien hecho, que es un throwback a ese tipo de cine medio Spielberg de los 80s.
Medio adaptaciones de Stephen King por John Carpenter o George Romero o David Cronenberg. Y sí, en efecto, es que esas fueron las grandes adaptaciones que se hicieron de las primeras novelas de Stephen King al cine. Fueron con directores realmente notables: John Carpenter, Brian De Palma, que hizo Carrie, Tobe Hooper, que hizo la versión para televisión en 2 partes de Salem's Lot, La Hora del Vampiro, claro. Que seguramente tú perteneces a esa generación que tuvo pesadillas con el niño que pegaba en la ventana, etcétera. Y pues bueno, yo sí me eché los 8 capítulos y no les voy a soltar aquí ningún spoiler. Yo por una parte me sentí así, de hecho lo comenté con Roberto antes de que Roberto se fuera a Londres. Yo lo que me sentí fue un poquito así como que ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto? Siento que es un poco cínico por parte de Netflix y de los creadores, que hicieron como una especie de checklist de todas las cosas que tienen que gustarle a un cierto público, que somos nosotros los que tenemos entre 45 y 35 años de edad, que somos obviamente uno de los renglones que pagan más por cierto tipo de merchandising, por conectarse con este tipo de cosas, y que tenemos esta nostalgia, como tú decías, ¿no? Entonces yo decía, a ver, referencias a E.T., check. Referencias a The Gremlins, check. Referencias a The Goonies, check. Referencias a 16 Candles, check. Referencias a Christine, check. Todo esto, ¿no? Porque además está muy bien planeada. O sea, tengo que reconocer que es un producto de primera categoría, porque está dirigido a un público. Tiene 3 segmentos a los que está dirigido y con los 3 segmentos funciona. El segmento de los adultos, que son Winona Ryder, David Harbour, Cara Buono,
Matthew Modine,
que son estos personajes que son, por un lado, son como que muy, muy apegados al estereotipo del personaje adulto que existía en el en las películas de acción o de aventura o de misterio juvenil,
sí,
que se veían en esa época, ¿no?
War Games, incluso.
Sí, exacto, ¿no? Entonces, por un lado es el sheriff, que es un tipo duro, pero con el corazón de oro, con un drama oculto en su...
Sí,
una tragedia terrible, medio alcohol. Medio Philanderer por ahí. Winona Ryder, que está estupenda. Tengo que reconocer que Winona Ryder está estupenda, porque todo el mundo dice: es que está como loca. A ver, pues, ¿cómo no va a estar como loca si en el primer capítulo, y esto no es un spoiler, su hijo pequeño
desaparece?
Tiene dos hijos, uno de 18 años y otro de 12. Y el de 12 años desaparece sin dejar rastro. Y obviamente siente que se está volviendo loca. Y ella comentó en entrevistas que ella tenía 12 años en 1983, que es el año en el que se desarrolla la primera temporada de la serie. Entonces decía, wow, fue un poco como tener que recordar, ok, ¿qué cosas hacía yo cuando tenía 12 años? Por supuesto, yo no era una niña ordinaria, mis padres eran post-hippies, entonces habíamos vivido en una comuna, vivíamos en una granja, eran cosas más raras, pero sí recuerdo a mis compañeros y a mis compañeras y las cosas que les gustaban y las cosas que íbamos todos a ver al cine. Y dice, pero yo lo que no soy es madre, entonces tuve que apoyarme mucho en mi madre para preguntarle ciertas cosas. Y entonces yo sí la llamé por teléfono y dije, mamá, si yo hubiera desaparecido y me hubieran dado por muerta, ¿tú creerías que yo estoy tratando de comunicarme contigo a través de los focos, de la corriente eléctrica en los focos? Y la madre dice Winona Ryder, que la madre le contestó, hija mía, por supuesto, una madre es capaz de creer cualquier cosa cuando su hijo desaparece. Entonces, eso me parece muy gracioso. Y la verdad es que la interpretación de Winona Ryder está muy bien. Cara Buono, que es una actriz que a mí me gusta mucho, también está muy bien aquí en un papel de soporte, aunque básicamente siento que es un personaje que está muy escrito como en el estereotipo de I am the mom. Y es la mamá suburbana perfecta, de los hijos perfectos, como la mamá de el personaje que hacía Dee Wallach en E.T., por ejemplo. Pero creo que para la segunda temporada, porque ya anunciaron segunda temporada, va a tener también su propia historia por ahí. Así que eso estaría bueno.
¿Ella en qué? Había salido en otra serie.
En Mad Men.
Ah, claro. Era la novia de...
De Don Draper.
La psicóloga.
La psicóloga con la que corta por teléfono cuando se enreda con la secretaria.
Sí, con ella Jessica Parr.
Sí, exacto. Y además ella así como que le dice... Eres un cabrón y le cuelga.
Sí.
Y ella es estupenda. Y Matthew Modine, pues, es el villanazo.
Que se ve muy... Me gustó mucho su pelo blanco.
Su pelo blanco. No sé, sí, se ve súper raro,
sí,
¿no?
Me encantó.
O sea, está...
Más como el alien es él.
Sí, ¿no? Él está así, aquí haciendo channeling de los grandes villanos de esa época, como James Coburn o como Lee Marvin, ¿no? Uh-huh. Así, soy malo, pero también tengo un motivo para ser malo.
Claro, por el bien común.
Y entonces, digamos que los personajes adultos están padres, los personajes adolescentes son interesantes porque si bien obviamente son los estereotipos, están los populares, los marihuanos, el atormentado que no revela qué es lo que le sucede, y la princesita que está tratando de hacer lo correcto, y la amiga fea, pero que no es tan fea, etcétera, etcétera. Todos como que encajan muy bien dentro de los estereotipos que nos creó en su momento esa otra serie de películas de John Hughes, uh-huh, como 16 Candles, como The Breakfast Club, etcétera, etcétera, que llegamos a hablar incluso aquí con Fernanda Solórzano de Ferris Bueller. Entonces, digamos que esos elementos están aquí muy presentes. Y luego están los chamacos, que son realmente los protagonistas de la serie, que están muy bien casteados. Yo al principio decía, ay, pero ¿por qué nada más hay puro niño y no hay niña? Ya después, al final del primer capítulo, vemos que aparece una niña y además la niña es el outsider.
Sí.
No les voy a revelar mucho más, pero el propio Roberto me decía, y aquí te estoy dando crédito, Roberto Cavazos, me decía, ahí está, ahí hay un personaje que te tiene que gustar. Una niña, un outsider, ese personaje lo hicieron específicamente para ti. Sí, es cierto, y eso es algo de las cosas que me molestan. Me siento como que un poco
manipulado
ofendido.
También.
Me siento manipulado y ofendido un poco por el cinismo de esta producción, porque está hecho todo esto como para, no sé, ¿cuál fue tu impresión al respecto?
Hay momentos con ciertas cosas donde, aunque sé que me están manipulando, se siente rico. Entonces, está bien. Y este fue uno de esos casos. Me imagino perfecto todos los estudios de mercadotecnia que identificaron minuciosamente cómo tenían que ser los personajes.
Hasta la música.
Sí, todo está. Hasta la música. La música, el diseño de los títulos de la introducción, sí, los sí. pósters, todo está.
Todo está muy bien planeado. La música es un eco a la música que hacía John Carpenter con Alan Howard para las como The Thing.
Sí,
que de hecho hay un póster de The Thing colgado en alguna de las habitaciones. Y la escena de amor entre la adolescente y el galán con el que pierde la virginidad. Spoiler. Bueno, en realidad no es un spoiler, es algo nada más que sucede. Y además es en el primer capítulo. Están tocando África de Toto. O sea, ¿cuántos de nuestros hermanos mayores no perdieron su virginidad con África de Toto? O bueno, en mi caso yo no tengo hermanos mayores.
O lo intentaron.
Pero mis primos grandes o mis primas las grandes o todos mis amigos que son mayores que yo, que por supuesto fueron adolescentes, escuchaban Toto y Air Supply, Duran Duran, Go-Go's y Bananarama, ¿no? Entonces es un retorno muy interesante a la nostalgia ochentera que se ha tratado de hacer desde hace bastante tiempo, pero creo que aquí lo hicieron muy, muy específicamente planeado y creo que está bien logrado. Son 8 capítulos que tenemos de
Stranger Things.
Están disponibles en la plataforma Netflix, así que échenle ustedes el ojo y mándenme con el hashtag Linterna Mágica sus opiniones. Díganme si estoy mal por sentir que es demasiado cinismo por parte de esta gente, o si les gustó, o si no les gustó también, con toda confianza díganme: ay no, guácala, perdí 8 horas de mi vida, regrésamelas. Además es interesante que sean nada más 8 capítulos en lugar de los tradicionales 13, porque creo que de este modo van a poder hilar muy bien y se hace mucho más digerible para el binge watching. Que
es que eso ha cambiado drásticamente.
Drásticamente, ¿no? O sea, ya la manera en la que vemos es ahora así, ve hasta atáscate, ¿no?
Y no tienes que cerrar un episodio con el tradicional gancho cliffhanger.
Exacto. No, sí. De hecho, aquí no hay un cliffhanger, porque el rumor que yo oigo es que se filmaron 13, pero los últimos 5 los guardaron precisamente para poder lanzarlos como una segunda temporada. Pero por supuesto, ese es un rumor, no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que ya dijeron los productores que se va a hacer una segunda temporada de Stranger Things y que se va a estrenar probablemente antes del verano de 2017.
Qué bueno, porque como no va a haber Game of Thrones, algo tendrá que llenar ese hueco.
Yo supongo que por eso mismo están planeándolo. Pero bueno, y si no, siempre nos quedarán cosas como Mr. Robot, de la que hablaremos en otra ocasión. Y nuestra segunda recomendación doméstica, fíjate que eso es algo muy gracioso y se lo debo a Luis. El otro día Luis me hizo llegar un link a un lugar llamado The Film Archive. ¿Qué es qué? Cuéntanos.
The Film Archive en realidad es un proyecto de The Internet Archive. Y The Internet Archive es esta página que guarda versiones de páginas de internet. Entonces, si tú quieres ver cómo era la página de Apple en el 2003, te metes a Internet Archive o lo buscas, y tienen una parte que se llama The Wayback Machine, donde te puedes ver las páginas y las van guardando. Entonces, la idea es que quieren almacenar una copia histórica del internet. Pero uno de sus proyectos paralelos es juntar todas estas películas que ya no tienen protección de derechos de autor y ofrecerlas.
Que están en el dominio público.
Sí, que están en el dominio público. Y yo me enteré, creo que en Twitter, en algún lugar me topé con la liga, porque había una gran colección de películas de ciencia ficción de pues la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y me clavé a ver Plan 9.
Nine of Outer Space de Ed Wood, por ejemplo, y eso.
Y me encantó ver una opción. Tanto de lo que se ofrece hoy en día en internet es o plataformas de paga o descargarlo de manera
piratas. Sí, que acaban de cerrar Kickass Torrents, pero ya dijeron que van a volver de algún modo u otro. Bueno, The Pirate Bay siempre vuelve.
Sí, eso es como...
Pero yo creo que ese es un gran problema. El gran problema que existe es que no existe, todo el material no está disponible, porque mucho del material que está en las plataformas de paga, como Netflix, Hulu, Voodoo y whatever, no todo es de buena calidad o no todo es lo que el público demanda.
Y que muchas veces, o lo opuesto, que a veces es únicamente lo que el público demanda y, no y encontrar una película rara, media de culto como Plan 9 from Outer Space.
Sí, exacto.
Es complicado. Y la página no solo tiene ciencia ficción, yo solo me fui por ahí, también tiene películas de film noir.
De todo, que de hecho por ahí es de donde viene nuestra recomendación doméstica, pero antes de que hable de ella, ¿cómo podemos acceder al Film Archive, querido Luis?
Nada, les digo en dos segunditos porque el URL no me lo sé de memoria.
Espérame, creo que yo lo tengo aquí de cuando me lo mandaste. Aquí está, es archive.org / films, me parece que es. Y incluye todo tipo de películas mudas, comedia, ciencia ficción y terror, film noir, hay de todo, hay películas de artes marciales, películas de Charles Chaplin, películas indias, películas alemanas, de antes de la guerra.
Sí, sí.
O sea,
sí,
realmente sí. Es como para desmayarte porque sí hay una enormísima variedad. Y entre las cosas que me encontré en The Film Archive es de donde viene nuestra recomendación doméstica de esta semana, que es una película que vi cuando era niño con mi abuelo, que me gustó mucho desde entonces y que siempre que puedo vuelvo a ella. De hecho, tengo el Blu-ray restaurado de Criterion Collection, que me sorprendió mucho en su momento que Criterion la sacara, pero además la sacaron precisamente porque es una película que está libre de copyright, y está libre de copyright por un error del estudio.
No sabía.
No, sí. La razón por la que esta película, de la que ahora voy a decir el título, está fuera de copyright, es porque al estudio se le olvidó poner en la primera toma donde sale la imagen de Universal, se le olvidó poner copyright Universal Pictures, y por eso.
Qué buena suerte para nosotros.
Pues mira, sí, porque así podemos tener inclusive un canal de televisión que la transmita todos los días, todo el día. Y me refiero por esto a Charade. Charade es una película de 1963 dirigida por Stanley Donen, escrita por Peter Stone y protagonizada por dos de las más grandes estrellas de su momento, que son
Miss Audrey Hepburn y
Cary Grant.
Cary Grant.
Pues yo estaba aprendiendo como 6 años y fue la primera vez que vi esto y fue así como que, ¿quién es ese hombre? Es Cary Grant.
También tiene una maravillosa actuación por Walter Matthau.
Efectivamente, del quien estábamos hablando hace rato. Él tiene un papel muy, muy interesante. Y además es una película que esta película tiene una particularidad. Yo no sé si tú lo sabías, pero la película se estrenó en Estados Unidos a finales de octubre del 63. Y fue de hecho la última película que vio exhibida en la Casa Blanca John F. Kennedy antes de su viaje a Dallas.
No sabía. No está mal que sea tu última película.
La última película que viste haya sido Charade, ¿no? Charade es una especie como de homenaje que hace Stanley Donen, que era un especialista en hacer películas musicales. Y había sido...
¿Qué hizo?
Entre otras cosas, hizo Anchors Away, On the Town. ¿Qué más hizo? Creo que es el director de Singing in the Rain. Vamos.
Clasicones.
Sí, es que además trabajó muy de cerca con Gene Kelly por muchos años. Y posteriormente empezó a hacer otras películas un poco más, menos relacionadas con lo musical, pero por ejemplo dirigió a Cary Grant y a Ingrid Bergman en una comedia romántica maravillosa que se llama Indiscreet, que fue la primera comedia romántica hecha en los años 50 que tuvo el uso de pantallas
divididas
sí, para hacer double entendres. Entonces así como que manejaba muy bien el doble sentido este hombre. Y La verdad es que esta película Charade está muy bien escrita. Peter Stone, el guionista, posteriormente escribiría una gran, gran obra de teatro que se llama 1776, que es un musical acerca del origen de los Estados Unidos.
Sí, el llegado de...
Pero era muy sarcástico y muy, muy fino, ¿no? Y es una comedia negra que trata acerca del personaje de Audrey Hepburn, es Regina Lampert, que es una mujer muy guapa y elegante, casada con un hombre misterioso, que bueno,
sí, cuéntame, misterioso, de muchísimo dinero.
De muchísimo dinero, que lo primero que vemos en la película es que lo avientan de un tren.
Sí.
No sabemos a quién están aventando, después nos enteramos, pero la película empieza con que vemos un tren que avanza en la noche y avientan a un hombre por el terraplén, ¿no? Y el pobre hombre evidentemente está muerto, remuerto. Y la música de Henry Mancini.
Sí, es maravillosa.
El tema musical es inolvidable. Y es, de hecho, es anterior al famosísimo tema de la Pantera Rosa que después haría Mancini para Blake Edwards. Pero pertenece más o menos a todo este periodo. Este periodo de los early 60s, que era todo como muy glamoroso, ¿no?
Glamoroso, y creo que también fue una época donde se estaba experimentando mucho con esta fusión de formatos charades. Tienen un elemento básico que es como un misterio a resolverse, pero sí. Tiene un gran sentido de humor, de lo ridículo.
Sí.
Tiene elementos de suspenso también.
Muy Hitchcock.
Muy Hitchcock, sí.
Pero
sí,
también
sí.
Tiene elementos románticos y cómicos, ¿no?
Sí, entonces... Y lo logra sin que eso se sienta como un atascadero de géneros, al contrario, como que cada nota tiene su momento. Hay veces que me recuerda, yo de cierta forma, es como una fusión entre North by Northwest y To Catch a Thief.
Ándale, una cosa por el estilo de esas dos grandes películas hitchcockianas en las que Hitchcock como que le bajaba un poquito el nivel a la violencia o a la ansiedad para mostrarnos a los personajes divirtiéndose. Aunque bueno, North by Northwest, o también conocida como Intriga Internacional, era una cosa que sí lo pasabas realmente mal, ¿eh?
Sí lo pasabas
realmente mal porque te daba una angustia y te daba una desazón terrible. La secuencia en el Monte Rushmore era de morirte del susto. Morita de la angustia porque decías, pues, ¿a dónde están estos personajes que les va a pasar? ¿Se van a morir? Bueno, no les voy a revelar qué pasa en North by Northwest, pero regresando a Charada, está filmada además en París y aprovecha muy bien todas
muy
las
bien,
locaciones.
Las locaciones, creo que... Hay ciertas películas de los años 60 que tienen un elemento visual... muy rico, o sea, los saboreo desde el vestuario, los espacios. Tengo muy marcado, sin ningún spoiler, hay un momento donde el personaje de Audrey Hepburn conoce al personaje de Walter Matthau, que es un agente de la CIA. Y se está comiendo un sándwich. El sándwich, siempre que veo ese sándwich se me antoja mucho.
Ah, sí, porque él le dice, tengo pollo y sí, liverwurst, sí, que es paté.
Entonces, y salen estos dos sándwiches y de fondo pues tienes a París.
Sí, tienes el Palais Royal y la Place de la Concorde y dices, wow.
Tiene una foto hermosa. La secuencia al principio donde están en la nieve.
En Suiza
también. Sí. Todo tiene una fotografía muy, muy, muy linda la película.
La verdad es que está muy bien hecha. La ropa que yo ya sé, ustedes ya saben que yo siempre me voy a fijar en la ropa. O sea, the story might be crazy, pero la ropa. Bueno, por supuesto, el vestuario de Audrey Hepburn evidentemente estaba hecho por Givenchy. Y que además eso es lo que es así como que un poco ridículo dentro de la película. El propio personaje de Cary Grant se lo menciona en algún momento, de que dice, ok, eres una pobre viuda on the run. ¿De dónde sacas tanta ropa tan bonita? Y ella nada más le contesta encogiéndose de hombros. En efecto, ¿no? Tiene un guardarropa espectacular. Y todo el tiempo andan en corretizas por todo París. Porque resulta ser que a ella la están buscando cuatro matones, porque resulta ser que el marido sí tenía mucha lana y luego desapareció esa lana. y la lana no era de él. La lana era robada junto con otros cuatro soldados que habían robado lingotes de oro. Sí, no me acuerdo
qué. En una guerra.
En la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí. Él se había deshecho de los lingotes de oro, los había cambiado por dinero y había escondido ese dinero. Y todo el mundo quiere saber dónde está ese dinero. Pero la viuda, pues evidentemente no sabe porque ella ni siquiera conocía al marido, ¿no? O sea, tenía menos de un año de casada y ya le estaba pensando en pedir el divorcio porque decía, es que siento que Charles me oculta algo. Y bueno, Charles no le ocultaba algo, le ocultaba muchas cosas, le ocultaba todo. Entonces, la verdad, la película está muy bien, es muy sorprendente, es muy simpática la... Su resolución es muy satisfactoria. La química entre
ellos es maravillosa.
Es
encantador verlos juntos.
Sobre todo si tomas en cuenta que en ese momento Audrey Hepburn tenía como 32 años y Cary Grant tenía, ¿no? Pues de hecho ya estaba cerca de los 60.
Sí.
Y de hecho él lo arregla. Eso fue lo que él le pidió a Stanley Donen y a Peter Stone. Que le había gustado mucho el guión cuando se lo ofrecieron, porque originalmente habían pensado en alguien como Paul Newman, y luego de repente Donen ya había trabajado con Cary Grant y dijo, no sé, ¿y qué tal si vamos primero con Cary Grant? Porque con Paul Newman hubiera sido como que muy fácil, ¿no? Pero ¿qué tal hubiera sido con alguien así? Entonces Cary Grant le dijo, sí quiero, y además tengo muchas ganas de trabajar con Audrey. Pero quisiera que quedara claro que él no es un viejo rabo verde que está persiguiendo a una muchachita, ¿no? Entonces Audrey Hepburn estaba feliz de la vida porque ella hacía el papel de la viudita alegre que está cortejando y tratando de seducir al misterioso personaje que es Cary Grant, que además pasa por muchas cosas. Y él le gusta a ella y ella le coquetea y todo, y él como que trata de calmarla, ¿no? Pero es muy gracioso, tiene mucho sentido del ridículo, como tú señalabas. Y la verdad es que la película funciona y funciona muy bien.
Sí, y es de esas películas que... Se pueden ver muchas veces y le sigues descubriendo
cosas,
chistes, detallitos,
guiños,
sí. Vale muchísimo la pena. Es también de mis películas favoritas. También sí. La tengo en Blu-ray.
Sí, yo definitivamente es así como que es nada más para verlo en HD, ver ese detalle. Que además, fíjate que es curioso. Las películas realizadas en CinemaScope en los años 50 y 60 se ven mejor en HD, incluso que algunas películas ya hechas especialmente para HD.
Sí.
No sé por qué.
Ni yo, me imagino que se tendrá que ver algo con
la lente y el tipo de película.
Sí, totalmente. Y el tipo de transfer que te permite ese tipo de cinta, ¿no?
Pues funciona muy muy bien. Y Audrey Hepburn está gloriosa. Ella también había trabajado con Donen en un musical muy bonito que se llama Funny Face.
Ah, claro.
Que también se había filmado en París.
Sí, sí.
Que de hecho ahí está la famosa secuencia en la que ella y Fred Astaire cantan Bonjour Paris. Uh-huh. Que obviamente Audrey Hepburn no podía cantar para salvar su vida. Y por eso la doblaron en My Fair Lady. Pero en esta sí cantaba. Y pues es que ese era el punto. Y aquí la verdad es que funciona muy bien. Es una película maravillosa. Funciona divinamente. Y creo que es una verdadera maravilla que esté disponible en el Film Archive.
Que les, ahora sí les se los doy bien.
Genial.
Es archive.org/details. /feature-films.
Ahí lo tienen. Una vez más, por favor, para quienes no nos escucharon.
Es archive.org/details/feature-films.
Ahí lo tienen. El Film Archive. Se van a encontrar. No, hombre, se van a volver locos. Van a encontrar un atascadero maravilloso de películas de todo tipo, de todas
Kansas
las
City,
épocas.
The Stranger. Tienen.
Las de Sherlock Holmes con Basil Rathbone, por ejemplo.
Es un gran recurso y pues al final es gratis, no pierde nada.
Sí,
Véanlas, no
le estás quitando
descargar.
Nada a nadie. Se pueden descargar a tu disco duro o a tu televisión, porque en realidad funcionan muy bien estas películas. Y hay de todo. Está la primera versión de Night of the Living Dead.
Sí, es cierto.
De George Romero. Sí. Que también por el mismo problema de Charade tuvo también.
Error.
Sí.
Qué chistoso, pues.
No, hombre, y es un error que, como dice George Romero, le ha costado carísimo. Porque si él tuviera el copyright de la película, el dinero que se hubiera embolsado. Pero pues ahí lo tienen.
Pobre George.
Sí, pobre George. Pero bueno, pues es la que nos dio todos los zombies que tenemos ahora. Esta fiebre de zombies que continuamos teniendo. Y pues bueno, esta ha sido la linterna mágica de esta semana. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos.
Fue un privilegio. Muchísimas gracias.
Y ya lo dije, no va a ser la última que Luis venga.
Encantado.
Vamos a seguir haciendo rotación de invitados. Roberto volverá, porque ya hubo gente que dice, ¿cómo que no está Roberto? No, Roberto volverá. Roberto volverá, ahorita está en Londres y después estará en temporada teatral, que a partir del 4 de agosto estrena Roberto junto con Ana González Bello y un extraordinario elenco, una deliciosa velada de comedias de Mark Harvey Levine, comedias breves que se va a titular No la vi venir, y se estrena en el Foro Lucerna a partir del 4 de agosto a las 8:45 p.m. Así que estén bien atentos, ya les contaremos más a través de redes sociales cómo se va a estrenar y qué horarios va a tener y qué elencos va a tener esta obra, que la verdad es que está súper 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 divertida esta velada de teatro cómico, y además actúa Roberto Cavazos, codirige junto con Héctor Bersunza. Es una garantía de que se lo van a pasar muy bien. Teatro después de la oficina. Gracias, Luis. Antes de que se me olvide, redes sociales. Tus redes sociales son
@luis_sosa, tanto así es, en Twitter como Instagram.
Perfecto. Síganlo. En Instagram es increíble. Tiene una manera de pescar y de percibir ciertas cosas que uno no se daría cuenta. O sea, de verdad es una de las cuentas de Instagram más sabrosas que me he encontrado.
Muchas gracias.
Y de verdad vale muchísimo la pena. Yo soy @aliascane. Todas las mentadas de madre que me quieran mandar. Mi mamá siempre dice, ay, me zumbaron los oídos. Dije, sí, mamá, es que seguramente la gente estuvo escuchando el podcast. Ah, bueno, yo sé que de hecho mi madre escucha este podcast. Madre, te quiero. Mi red social es, en Twitter es @aliascane, así como se oye, @aliascane. Y estamos en contacto a través del hashtag Linterna Mágica.
Y recuerden, como dijo Betty Davis, si en este negocio no tienen fama de monstruos, ustedes no son estrellas. Nos escuchamos la próxima semana.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.